Bienvenidos a este episodio número 125 de Detalles, en el cual quiero que hablemos sobre la arquitectura limpia. Básicamente, lo que están a punto de escuchar está extraído directamente de un artículo de Medium escrito por Néstor Calderón que tiene como título Entendiendo a la arquitectura limpia. Ustedes lo pueden encontrar por ahí, busquen en Medium Entendiendo la arquitectura limpia por Néstor Calderón. Ahora, antes de comenzar con la lectura de este artículo de Medium, tengan presente de que yo voy a expandirlo con ciertas ideas y conceptos con el objetivo de que sea más fácil de digerir y traer muchos de estos conceptos a la vida real. Porque me gusta a mí romper esa abstracción entre, ok, arquitectura de software, ¿qué es en la vida real? ¿Cómo lo podríamos tener como una analogía? Nuevamente, antes de comenzar el artículo, quiero mencionar de que tener una arquitectura de software es mejor que no tener ninguna arquitectura de software. ¿A qué me refiero? Es mejor tener ya sea una arquitectura hexagonal o arquitectura limpia o domain-driven design, que son los más comunes que he escuchado allá afuera, aunque la arquitectura limpia básicamente está basada en el domain-driven design, que ya vamos a hablar de eso. Pero en general, cuando ustedes tienen una arquitectura, es mejor no tener ninguna. Ok, entonces para comenzar, nuevamente, todavía no el artículo, pero para comenzar, imagínense que lo que es una arquitectura, podríamos verlo como cuando ustedes, si fueran arquitectos, les dan la tarea de crear un edificio de unos 3 pisos que van a ser meramente oficinas. Ustedes, si fueran ese arquitecto, no van a empezar a tirar ladrillos para la construcción. ¿Okay? Ustedes no van a venir y empezar a, ok, voy a poner este ladrillo aquí, está la base, está la fundación de nuestro edificio. Luego empiezo a crear esta oficina, pero luego, pues, hey, esta oficina no está quedando muy grande, entonces voy a empezar a mover las paredes. Ustedes no pueden hacer eso en la vida real. Técnicamente, eso es una de las razones por las cuales muchos desarrolladores de software sí pueden hacer software sin arquitectura porque pueden irlo ajustando conforme van avanzando. El problema radica en que después pueden que los cambios tengan que ser muy forzados para poder tener una funcionalidad que no se pensó originalmente. En la arquitectura, en unos planos de arquitectura real, y esta palabra la voy a extraer directamente del libro de Robert C. Martin de Arquitectura Limpia, habla de que la arquitectura de software, como la arquitectura de la vida real, debe de gritar cuál es su propósito. Es decir, con que ustedes miren los planos, esos planos deben de gritar, hey, yo soy un complejo de oficinas, hey, yo soy un centro comercial, hey, yo soy un edificio de casas, hey, soy una, qué sé yo. La arquitectura debe de gritar exactamente cuál es el objetivo del mismo. Lo mismo es con la arquitectura de software. Si ustedes están haciendo un software y están desarrollando la arquitectura y ustedes simplemente lo ojean, esa arquitectura debería de gritar, hey, yo soy un sistema médico, hey, yo soy un e-commerce, hey, yo soy una aplicación de, qué sé yo, de venta de bienes raíces, lo que sea. La arquitectura debería de gritar el software que ustedes están creando. De nuevo, esas son palabras extraídas directamente de ese libro de Robert C. Martin, el cual no sabría decir si yo se lo recomiendo la lectura porque hay mucho relleno. Y si ustedes están pensando en tratar de implementar arquitectura limpia, lo mejor que pueden hacer es practicar. Es practicar y practicar. Es decir, buscar videos, buscar artículos de Medium, buscar información al respecto. Y mi consejo sería que empezaran por el Domain Driven Design. Que de nuevo, yo sé que tal vez esto sonara como publicidad, pero yo traté de hacer esto, ese Domain Driven Design, en el curso de Flores de Cero Experto del 2023, o la edición 2023 y superior, ¿verdad? Traté de hacerlo de esa manera para poder comprender el objetivo del mismo. En fin. Vamos a comenzar con el artículo y nuevamente la idea va a ser irlo expandiendo. Nuevamente, ustedes pueden buscar este artículo de Medium que se llama Entendiendo la arquitectura limpia por Néstor Calderón. Fue escrito en el 2021, pero muchos conceptos de aquí todavía siguen siendo vigentes porque usualmente la arquitectura de software no ha cambiado desde hace muchos, muchos años. En fin, empezamos con el artículo de Néstor Calderón que dice la arquitectura limpia y cómo puede beneficiar significativamente sus proyectos de software. A Néstor dice que le pareció muy importante compartir estas líneas, dado la gran cantidad de información que existe sobre el tema, y que a su vez podría enredar a algunas personas con sus tecnicismos. Y nuevamente, esta es una lectura corta y concisa. No pretende, nuevamente, enseñarles a ustedes cómo implementar la arquitectura limpia, porque de nuevo, en un podcast también sería muy difícil pues, hacer esta arquitectura limpia, pero muchos conceptos y ideologías que están escritas en este artículo están bien, bien precisas. Actualmente el mercado es fuerte y agresivo, las compañías necesitan trabajar continuamente en sus productos y los servicios digitales para mantenerse relevantes, mantenerse al día con las crecientes demandas de los usuarios y llegar a un público más amplio. En este contexto, la arquitectura del software juega un papel fundamental y una metodología en particular ha ido ganando popularidad en los últimos años y estamos hablando de la arquitectura limpia. Adoptar una mentalidad de arquitectura limpia en los proyectos grandes y de alto riesgo como desarrollador de una nueva aplicación permite a su equipo crear un producto más rentable que sea fácil de desarrollar, mantener y todavía de implementar. En esta historia se pretende dar una descripción general de lo que es la arquitectura limpia y cuáles son sus principales características y beneficios. Entonces, ¿qué es la arquitectura limpia? Nos menciona aquí Néstor. La arquitectura limpia es una filosofía de diseño de software presentada por Robert C. Martin en el libro que tiene ese mismo nombre del 2017, es el mismo libro que yo estaba haciendo mención. Básicamente se refiere a la organización del código en componentes o módulos separados y estos a su vez elementos y los elementos se relacionan entre sí. El objetivo principal del Clean Architecture es proporcionar una metodología para desarrollar código que funcione mejor, tenga pocas dependencias y sea fácil de entender y de mantener, lo que reduce costos y maximiza la productividad del programador. Ahora, aquí nuevamente esto tal vez puede ser un poquito exagerado, porque el costo de la arquitectura limpia puede ser, es como una balanza. No significa que hacer la arquitectura limpia va a ayudarnos a nosotros a que nuestro software sea, lo podamos desarrollar más rápido. Eso es, puede ser cierto, puede que no sea cierto. Idealmente, cuando nosotros estamos creando la arquitectura limpia, esto no está del documento, cuando estamos trabajando con arquitectura limpia, nosotros vamos a pagar el precio de tener más abstracciones, más archivos. En lugar, por ejemplo, de que ustedes tengan la funcionalidad directamente en un componente, imagínense un componente cualquiera, un formulario que se conecte a una base de datos y digámosle así, ese formulario, y suponiendo que estamos hablando de Next con Next Actions, para ponernos así algo chistoso, nuestro componente, nuestro formulario, manda a llamar una acción del lado del servidor y el lado del servidor simplemente hace la modificación en la base de datos o lo impacta. ¿Ok? Así directamente. Así ustedes podrían tener todo en un único archivo. Es decir, es su formulario HTML, quien manda a llamar el server action, que imagínense que es una función que solo se ejecuta del lado del servidor. Y eso ahí ya tiene el insert into la tabla y ya está. Se grabó, manda la respuesta de que todo se hizo correctamente y listo. Eso básicamente sería sin ningún tipo de arquitectura, sin ningún tipo de patrón de diseño. Simplemente es un formulario que manda a llamar una función del lado del servidor y el servidor lo graba en la base de datos. Y hasta ahí está. Y todo un único archivo, digámosle así. Pero lo que nosotros estamos buscando y lo que nosotros vamos a pagar el precio de la arquitectura limpia es que vamos a tener muchas clases para poder llegar a hacer esa metodología, que incluiría separar a qué servidor voy a llegar, separar, hey, yo puedo cambiar este servidor porque puede que ya el día de mañana yo voy a insertar en otro lugar, o puede que la información que tengo para construir o llenar mis campos de selección va a venir de otro posible lugar. Entonces mi sistema debe ser capaz de fácilmente cambiar todos esos orígenes de datos o esos lugares donde yo voy a grabar sin tener que afectar la funcionalidad de otros componentes. Entonces, por ejemplo, si nosotros en ese ejemplo que yo le di donde teníamos todo en un único archivo, si algo es afectado, si algo cambia, ese archivo posiblemente tenga que modificarse el código en varios lugares. La idea de la arquitectura limpia es que ustedes puedan hacer cambios de módulos y obviamente esto está de la mano con los principios SOLID, pero cuando ustedes cambian un origen de datos o cambian algún lugar o cambian la funcionalidad de algo, no debería de haberse afectado en más de un único lugar. En las áreas afectadas, que básicamente debería ser un único lugar. En fin, el objetivo de la arquitectura limpia, nuevamente, es ayudarnos a nosotros a poder expandir fácilmente y darle mantenimiento fácilmente a nuestros proyectos. Las personas que vengan a trabajar en su software que ha seguido el lineamiento de arquitectura limpia, van a saber dónde encontrar las cosas. A diferencia de que ustedes no hayan seguido ningún principio de arquitectura, si otro programador viene, va a tener que ver, investigar y tratar de deducir dónde están las funcionalidades acorde a cómo ustedes quisieron ponerle los nombres a sus archivos, directorios, funciones y todo lo demás. Entonces, el trabajo colaborativo se puede tornar un poco más difícil, aunque, de nuevo, puede, porque cuando ustedes están trabajando por muchos años con las mismas personas, con el mismo equipo, ustedes ya empiezan a generar sus propios estándares, que básicamente eso sería el estándar de su organización. Entonces, otro programador podría estudiar ese estándar de cómo ustedes crearon todo eso y rápidamente va a saber cómo funciona la aplicación o por lo menos tener una idea de dónde están las cosas. Por más claro que ustedes pongan los nombres de los directorios o sus archivos o sus estructuras, no es exactamente lo mismo a tener una arquitectura limpia. Esos son conceptos diferentes. Pero en general, cuando ustedes tienen ese estándar, podríamos pensar de que la arquitectura limpia es otro estándar, pero ya es como a más amplia gama. Es decir, trabajar en arquitectura limpia inclusive no significaría de que todos los programadores que usan arquitectura limpia siguen exactamente los mismos directorios y estructuras de file system. Hay nombres en común, pero las personas también tienen la libertad poética de crear otro tipo de estructuras de directorios. Ok, sigamos con la lectura del artículo en Medium para no distraerme mucho del concepto. En los últimos años, Clean Architecture se ha vuelto bastante popular en los equipos de desarrollo de software y lo están optando en todo el mundo. Una de las principales razones es que ayuda a diseñar aplicaciones con bajo acoplamiento y alta cohesión. De esta manera, las aplicaciones se vuelven más probables y flexibles para cambiar a medida de que crece el proyecto. También cuando ustedes están haciendo esta parte de bajo acoplamiento y alta cohesión, también las aplicaciones son más fáciles de probar. Usualmente, cuando ustedes quieren hacer el testing de su aplicación y el testing es muy tedioso, significa que su aplicación está altamente acoplada y para probar algo tienen que traer muchas dependencias para poder realizar una simple prueba. En fin. Sigue el autor Néstor aquí diciendo las principales características de la arquitectura limpia. La presentación más común del Clean Architecture es el diagrama que consta de capas circulares concéntricas, que recuerdan mucho el Onion Architecture y también se puede hablar al respecto después. Las capas internas representan las políticas abstractas de alto nivel, mientras que las capas externas son los detalles técnicos de implementación. La arquitectura de software de una aplicación define dónde el sistema realiza su funcionalidad principal y cómo interactúan las capas de las bases de datos y la interfaz de usuario. Básicamente, el diagrama más común que nosotros hemos visto de la arquitectura limpia es un círculo. Es una gráfica que es un círculo que internamente tiene otro círculo, internamente tiene otro círculo, internamente tiene otro círculo. La arquitectura limpia puede variar en la cantidad de esas capas, pero en general, básicamente siguen la misma idea y el mismo concepto de que lo más interno es lo torácico y lo más importante, y lo más externo es lo menos importante. No significa que no sea importante, pero es algo que puede cambiar frecuentemente. Y lo más interno del círculo es lo que menos cambia. Usualmente eso iría en entidades como lo más interno, luego casos de uso, controladores, y luego todo lo que es la apariencia de usuario, bases de datos, dispositivos y demás. Yo sé que más de una persona podría decir, pero la base de datos, ¿por qué no es más importante? Porque la base de datos ustedes la pueden cambiar. Ustedes hoy pueden tener Mongo, mañana Firebase, Firestore, o pueden irse por Postgres, SQL Server, Oracle, lo que sea. Ahora, continúa el artículo mencionando que en el centro del círculo tenemos el dominio o las reglas comerciales. Las reglas comerciales son la razón por la cual existe el sistema de software. Son la funcionalidad principal de la aplicación. Idealmente, el código que representa las reglas de negocio debería ser el corazón del sistema, con preocupaciones menores conectadas a ella. Las reglas comerciales deben ser el código más independiente e inmutable del mismo. Cuanto más externo vaya del círculo, los elementos se vuelven menos críticos y más propensos a cambiar. También ahí caen los frameworks, por cierto. Puede ser Angular, puede ser React, puede ser lo que sea, y eso puede cambiar. En el sentido de la presentación y los datos menos importantes, ya que son implementaciones que eventualmente pueden ser reemplazadas. Ahora, antes de continuar con la lectura, solo quiero hacer énfasis en que cuando nosotros estamos trabajando con una arquitectura limpia y si nos vamos a la parte más interna de las entidades, técnicamente ustedes podrían tener, entre comillas, una aplicación de React, y esas entidades ustedes podrían llevarlas a su servidor de Node, por ejemplo, y deberían de ser literalmente las mismas. Y están escritas en el lenguaje puro que ustedes van a utilizar en su software. Es decir, si ustedes están trabajando en Flutter, entonces las entidades van a estar escritas en puro Dart, sin dependencias, sin nada adicional. Es decir, sin paquetes externos, nada, solo con lo que ofrezca el lenguaje. Y eso va a permitirles a ustedes que fácilmente pueden tomar sus entidades y colocarlas en diferentes proyectos. Muchas personas aconsejan también tener esto versionizado para que cuando ustedes vayan a trabajar con otras entidades en otros proyectos, simplemente tomen la última versión de los mismos y ya deberían de ser más que suficiente para continuarlas. Pero bueno, sigamos con la lectura que menciona por acá Néstor. La regla de dependencia. La regla principal del Clean Architecture es que las dependencias de código solo pueden provenir de los externos hacia adentro y las capas internas no deben de tener ningún conocimiento de las funciones de las capas externas. Al asegurarse de que la regla de negocio y la lógica de dominio están completamente desprovistas de dependencias externas, logrará que se denomina una separación limpia de preocupaciones. Usted crea un límite que garantiza que el núcleo de su aplicación no sepa nada de la infraestructura. Eso significa que la interfaz de usuario y la base de datos pueden, dependen de las reglas comerciales, pero las reglas comerciales no dependen de la interfaz de usuario o de la base de datos. No importa si su producto es una interfaz web o una aplicación de escritorio o una aplicación móvil, no importa si los datos se almacenan mediante SQL, no SQL o en la nube, no importa. En general, no importa, y eso es totalmente correcto. El secreto para construir un producto escalable y fácil de mantener es separar los archivos o clases en componentes que pueden cambiar independientemente de los módulos. Eso se conoce como arquitectura de complementos. Básicamente, lo que nosotros queremos buscar con la arquitectura limpia es que todo esté separado. Claro, vamos a pagar el precio de tener más archivos y más abstracciones, a diferencia de que nosotros empezáramos a programar directamente haciendo lo que se nos da la gana, ¿ok? Pero nuevamente, haciendo lo que se nos da la gana, siguiendo ciertas reglas, ¿no? Pero en general, nosotros tenemos esta opción de la arquitectura limpia para empezar a desarrollar un software que sea fácil de mantener después y fácil de expandirlo y de que otras personas puedan colaborar con él. A diferencia de que si ustedes empiezan a trabajar y empiezan a crear el software como ustedes crean, que puede que para ustedes tenga mucho sentido, pero para otras personas no va a tener absolutamente nada de lógica lo que están haciendo. Vamos a hablar un poco sobre las capas. Sigue Néstor en el artículo. En el desarrollo de software, la arquitectura limpia clásica se divide en las siguientes capas. Nuevamente, y acorde a lo que menciona el libro de Robert C. Martin, las capas pueden variar. Es decir, vamos a tener por lo menos estas que están a punto de mencionar, pero pueden haber otras con el objetivo de separar estas funcionalidades aún más. Pero de nuevo, estas son las típicas, digámosle así. Tenemos lo que es la capa de entidades. Las entidades son el conjunto de reglas comerciales relacionadas que son críticas para el funcionamiento de una aplicación. Son completamente independientes de cualquier otro elemento de la arquitectura. Cuando se emplea una arquitectura limpia, las entidades no saben nada sobre las otras capas. Vamos con la siguiente capa, que serían los casos de uso. Los casos de uso representan las acciones que el usuario puede realizar en la aplicación. Son una descripción de la forma en la que se debe comportar el sistema automatizado. Los casos de uso interactúan con las entidades y dependen de ellas, pero no saben nada de las capas externas. Los casos de uso no determinan la apariencia del sistema del usuario. En cambio, describen las reglas que gobiernan la interacción entre los usuarios y las entidades. Luego seguiría la parte de adaptadores de interfaz. Los adaptadores de interfaz proporcionan un puente entre el mundo exterior y los casos de uso, y obviamente con los casos de uso las entidades. Son los traductores entre el dominio y la infraestructura. Los modelos de vistas, los representadores y las implementaciones de repositorio pertenecen a esta capa. Y luego tenemos la infraestructura. La infraestructura representa los agentes externos. Esta capa es donde van todos los componentes de entradas y salidas. Por ejemplo, la interfaz de usuario, la base de datos, los marcos como frameworks, digámosle aquí, y los dispositivos. Esta capa más volátil porque los elementos contenidos aquí tienden a ser más probables de cambiar en un futuro. Vamos a hablar un poco sobre los beneficios de la arquitectura limpia. Adoptar una mentalidad de arquitectura limpia en un proyecto de desarrollo de software puede traer grandes beneficios y ventajas en términos de tiempo, trabajo, costos y productividad. Estos son algunos de los beneficios más importantes de la arquitectura limpia, menciona Néstor. Clean Architecture permite implementar fácilmente un sistema de software con una sola acción, reduciendo costos y tiempo de trabajo. La arquitectura limpia permite que los sistemas se comuniquen las necesidades operativas de manera eficiente o que comuniquen las necesidades operativas de manera eficiente, haciéndolas evidentes para los desarrolladores. Esto significa que la comprensión del código y, por tanto, ayuda a que el desarrollo y el mantenimiento sea óptimo. El mantenimiento suele ser el aspecto más costoso de un proyecto de desarrollo de software. Agregar nuevas funciones y lidiar con errores consume una gran cantidad de recursos. Además de esto, siempre existe un riesgo latente de crear inadvertidamente nuevos problemas mientras se busca en el software para corregir un defecto. Al separar el sistema en componentes y aislar los componentes a través de interfaces escalables y estables, es posible reducir significativamente el riesgo de una ruptura involuntaria. La arquitectura limpia también hace que el código sea mucho más comprobable. Es difícil probar el código cuando hay muchas dependencias, pero cuando tiene una arquitectura de complementos, eso ya no es un problema. Clean Architecture permite que los casos de uso sean más visibles y más fáciles de entender. Las reglas comerciales no están dispersas por todos lados. por lo que la depuración es mucho más fácil. Debido a que los casos de uso están desacoplados de la interfaz de usuario o la infraestructura, es más fácil hacer o como cambiar las cosas como la base de datos o los frameworks, o incluso migrar de una plataforma a otra completamente nueva. Ahora, para ir cerrando, muchas personas también dicen y mencionan de que lo que es la arquitectura de software solo se aplica principalmente para el backend, pero realmente no es cierto. Cualquier implementación o desarrollo de software que ustedes hagan, si siguen algún tipo de arquitectura, es mejor a no seguir ningún tipo de arquitectura. El objetivo de la arquitectura es que fácilmente ustedes tengan que, puedan visualizar cuáles son los siguientes pasos y poder utilizar y reutilizar código existente sin tener que regresar a código previamente escrito y estarlo modificando acorde a las necesidades. Traten de pasar más tiempo pensando y diseñando el software en vez de estar tirando líneas de código, que yo los entiendo porque es lo más divertido. Honestamente, para mí lo más divertido es tirar líneas de código y empezar a crear las cosas. Pero pasar un rato pensando en cómo va a funcionar, en mis casos de uso, cuáles son mis entidades, qué frameworks, bases de datos son las que me convienen más para trabajar este proyecto, qué ideologías son las que voy a seguir, cuál es el principal objetivo de la misma aplicación, es lo que realmente importa más que las líneas de código que ustedes vayan a hacer. Nuevamente, traten de pasar más tiempo pensando en cómo van a desarrollar el software y la arquitectura que van a usar en lugar de sentarse y empezar a tirar líneas de código. Seguir, aunque sea una arquitectura, es mejor que no seguir ninguna arquitectura. Programar de una manera ordenada les va a garantizar a ustedes de que el software que le dejen a otra persona no va a tener esta deuda técnica que muchas veces es imposible de pagar y se termina haciendo un nuevo sistema porque no se puede continuar lo que nosotros desarrollamos. Que a nuestro parecer todo tenía mucho sentido, pero para otras personas esto no se entiende nada y es en chino. Y de nuevo, yo los invito a ustedes a que estudien algún tipo de arquitectura, y todas las arquitecturas también se benefician de que ustedes escriban código limpio. Pueden leer más sobre código limpio, o inclusive tenemos yo tengo un curso de principios Solid que también habla sobre Clean Code y la deuda técnica para evitar ese tipo de problemas. Así que los dejamos hasta ese punto y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.